Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. En un mundo y en una época en que damos valor y celebramos las cosas grandes e importantes, lo que tiene importancia universal y afecta muchas vidas y países, a menudo olvidamos que, tal como lo dicen las Sagradas Escrituras, de las pequeñas cosas de la vida realiza grandes milagros. ¿Cuántas veces pasamos al lado de ese maravilloso jardín lleno de canteros con flores de todo tipo, colores y aromas? Árboles de todo tamaño y forma. Plantas de todo tipo distribuidas de todas formas. Vemos, apreciamos y nos maravillamos del jardín en su totalidad sin detenernos a contar y a analizar cada planta, cada flor, planta y árbol que lo componen y que son los que le dan la estructura y belleza que nos deslumbra. ¿Cuántas veces pasamos al lado de esa maravillosa mansión y nos quedamos extáticos ante tanta belleza, tanta armonía arquitectónica, sin analizar que la casa está formada por simples ladrillos, trozos de madera, puertas, ventanas, tejas y tantos pequeños elementos, sin los cuales la mansión no podría existir? ¿Dónde radica entonces el valor? ¿En el jardín, en la mansión o en los pequeños elementos que les componen y sin los cuales no existirían? ¿Cuántas veces dedicamos parte de la vida a una misión para salvar el alma de otros pueblos en otros continentes? ¿O nos embarcamos en aventuras militares para llevar la libertad a un pueblo oprimido, aun cuando no podemos salvar a nadie, porque nuestra propia alma necesita salvación? Mientras no podemos liberar a nadie, porque en nuestro propio país nos oprime el totalitarismo. ¿Cuántas veces, tal como lo destaca tan acertadamente la Escritura bíblica, vemos la paja en el ojo ajeno, sin reparar la viga en nuestro propio ojo? Antes de estar preparados para cultivar un jardín de ensueño, tenemos que aprender sobre la jardinería y la forma de bosquejar el jardín. Antes de edificar una casa, tenemos que aprender a hacer los cimientos, a levantar las paredes, a poner el techo y después a terminar la casa con todos los pequeños detalles que la embellezcan. Antes de ir a otro país, a llevar la salvación a otro pueblo, tenemos que buscar la paz personal y salvar nuestra propia alma. Antes de ir a otro continente para llevar la libertad a otros pueblos, tenemos que ser libres en nuestro propio país. De otro modo, solo seremos portadores de guerra, de muerte y de opresión. Por eso, sin restar importancia a las cosas grandes e importantes de la vida, nuestra primera responsabilidad es la de aprender a descubrir, ver y apreciar las pequeñas, aquellas que componen a esas grandes e importantes que tanto nos maravillan. Para comprender las cosas realmente importantes, deberíamos desarraigarnos de la turbulencia de nuestra propia vida y dedicar tiempo a escuchar. Solo si nos detenemos a observar con dedicación y paciencia, podremos apreciar los detalles de la flor, la planta, el color, el ladrillo y esos pequeños detalles de nuestra propia personalidad que debemos cambiar, mejorar, pulir y desarrollar. Entonces estaremos en condiciones de edificarnos a nosotros mismos, cultivarnos de modo tal que podamos ser ejemplo digno de emulación, que podamos ser admirados como el jardín o la mansión. Entonces sí podremos ser misioneros o libertadores. y en nosotros Dios habrá hecho su más grande milagro. Esta fue una pausa para la meditación.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo por Radio Martí y sábado a las 10 de la noche por La Poderosa. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y el que le habla Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Santana y Paulina Fátima en las redes sociales. Hoy quisiéramos, antes de empezar con nuestras entrevistas usuales, hablar un poco de la dictadura que ya no sabe qué hacer para intimidar al pueblo y para demostrarle al pueblo el poder que ellos tienen. Ahora están gastando su tiempo en atacar como terroristas a los que han sido enemigos políticos de ellos, enemigos combatientes en contra de ellos, enemigos que usan la palestra pública para combatirlos a ellos, y enemigo para ellos es todo el que no piensa igual que ellos. Lo sacaron en las redes sociales, 38 nombres. En las redes sociales estamos incluidos algunos que hemos usado las armas en contra de la dictadura. Están incluidos algunos que han combatido la dictadura en tierras extranjeras. Han incluido algunos que han usado la palestra pública, tanto en las redes sociales últimamente, como siempre, hablando y haciendo propaganda, ¿no?, combatiendo la propaganda de la dictadura. En 13 grupos se encuentra gente que ha ido a distintos países a dar conferencias, a reunirse con gobierno y a hacer proselitismo en contra de la dictadura que lleva tantos años. Entonces, los publican los nombres en las redes sociales. Primero, para intimidar al pueblo, para hacerle creer al pueblo del control absoluto que ellos tienen de los enemigos. Y además de eso, para perjudicar un poco la vida de los que han sido enemigos de ellos. Pero lo que yo no oí en ninguna parte, nada de los monumentos que hay en Cuba, aquellos que sí pusieron bombas, que sí fusilaron, que sí bombardearon en una noche 100 objetivos por orden del famoso comandante en jefe. Ellos, ¿por qué no hablan de los fusilamientos que hicieron en masa los terroristas como Raúl Castro y Che Guevara, como Ramiro Valdés torturando cuando era jefe de la seguridad? ¿Por qué no hablan de eso un poco en vez de estar criticando a opositores que no están de acuerdo con ellos, pero que en los últimos 10 o 15 años no ha habido movimientos armados en contra de ellos? Ha sido una guerra pacífica, una guerra que para ellos es guerra, pero para nosotros es combatir una dictadura por medios pacíficos. El pueblo no puede dejarse engañar. El pueblo sabe lo que ellos están haciendo. El pueblo está sufriendo las consecuencias de 60 y pico años de una dictadura corrupta, ineficiente, y que lo único objetivo en su vida es mantenerse en el poder. Tienen suficientes fondos para tener gasolina y petróleo para todos los carros de la seguridad del Estado, para los barcos de los terratenientes de ellos, para los limusines de ellos, pero el petróleo y la gasolina, el pueblo de Cuba tiene que robársela para poder trasladarse de un lugar a otro. Como dijimos anteriormente, hasta a las locomotoras de los trenes le roban el petróleo. El pueblo sabe más de lo que el gobierno cree. Ellos saben lo que está pasando cuando ellos denuncian a sus enemigos en la Gaceta Oficial. Muchas gracias. Volveremos en unos minutos con nuestro primer invitado.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, y continuamos nuestro programa y como siempre, con la primera entrevista, tenemos a una gran informadora de lo que está pasando en Cuba. Nuestra compañera de lucha, nuestra amiga y nuestra admirada patriota, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a nuestro programa, Marta. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico. Orlando González, Landi. Santiago Álvarez, que les habla, como siempre, dirigido por Carlos Santana. Bienvenida nuevamente.
Un gusto estar con ustedes. Saludos para los que están ahí y sobre todo para los oyentes.
Bueno, Marta, han pasado muchas cosas en Cuba. Entre ellas, la Gaceta Oficial se ha vuelto represiva en estos últimos días. ¿Qué me puedes decir de eso?
Sí, Santiago. Ellos ahora están utilizando los medios informáticos para tratar de sacar un poco la nariz de toda la basura que tienen encima, del espía que le encontraron, Manuel Rocha, le encontraron en Estados Unidos 40 años espiando, etcétera. Entonces, inventan sus cosas, pero inventan mal, porque ciertamente hasta el propio gobierno de los Estados Unidos le ha desmentido que un hombre en un esquí acuático con una pistolita y con $100 en el bolsillo iba a ir ahí a iba a venir aquí a desestabilizar el país. Y entonces los propios americanos le han dicho que no, que eso no es cierto, que eso es una barbaridad, porque imagínate tú, es que es tan ridículo que no hay quien crea que eso sea así. Y por otro lado, cuando supieron lo de Rocha, bueno, pues de eso no quieren hablar. Pero lo que hicieron fue desvirtuarlo, quitar eso de las redes para entonces entretener a la gente con la lista de los terroristas, etcétera. Lista en la cual, como tú bien sabes, hay estados muertos. Y una persona que está acusada por Prisoner Defenders de ser un agente de la seguridad del Estado. Entonces, las personas ya eso no lo asimilan, no se lo tragan. Porque dentro de la propia lista hay gente que no tiene para nada un perfil de terrorista, no tiene para nada un perfil de persona que vaya a venir a Cuba a hacer nada, a levantar el terror aquí en Cuba, porque incluso hay una cantidad tremenda de personas mayores. Por ejemplo, ellos están diciendo que la Fundación Nacional Cubana Americana está dentro de ese grupo de personas y la mayoría de los directores de la Fundación Nacional Cubana Americana pasan los 60 años. Entonces, esto es lo que da es risa, que estén agarrándose de una tablita en el medio del mar cuando saben que se están hundiendo. Porque la tablita no los va a soportar a todos ni los va a soportar por mucho tiempo. Entonces la reacción del pueblo ante todo esto es decir, no, eso es mentira. Eso es mentira. La gente te dice así. No, eso es mentira. Esta gente son muy mentirosos. Y te dicen eso donde quiera. Hablan eso porque ya todo el mundo está cansado de esas mentiras.
Marta, yo estuve en estos días precisamente en las redes sociales viendo unas entrevistas de este señor que es el dueño de los caballos, las tierras en Cuba, que propuso comer avestruz y jutía, donde estaba hablando, haciendo apología a lo que ellos hacían cuando salían de Artemisa contra Batista y los atentados. Entonces, todavía a esta altura de la vida siguen haciendo apología al terrorismo, porque ellos sí tienen historia sabida, comprobada, de que ellos pusieron bombas, asesinaron, siguen asesinando, encarcelamiento, fusilamiento sin juicios. Es decir, ellos sí han tenido apología a eso y lo siguen haciendo. Entonces, es como las personas que decían, grítale algo antes que te lo digan a ti. Esa es una de las partes. Y la segunda parte de este tema es que esto a los efectos de Cuba y a los efectos del exilio, aquí todo el mundo sabe que todo eso es cuento, pero sí a veces perjudica cuando alguno ya ha pasado con directores de la fundación y ha pasado, por ejemplo, con Rosa María Payá, ha pasado con Orlando Gutiérrez, que han ido a conferencias sobre la América y actividades a denunciar a Cuba. Y en el aeropuerto, como están en lista de terroristas, los países prestados por ellos llaman a contar a estas personas y le hacen pasar un mal rato, a sabiendas que todo eso no es una estrategia y una confusión, creando confusión de la dictadura cubana. pero en esa parte ellos sí saben que funciona, porque es un gobierno quien está pidiendo parar a esta gente en los aeropuertos. Es decir, es para molestar. Ellos no hacen nada así. No es solamente que quieran desvirtuar lo que está pasando en la realidad, sino que ellos viven con la maldad en el corazón y en la mente siempre.
Exacto. Y ellos dirán, Estados Unidos nos tiene a nosotros en la lista de terroristas. Bueno, vamos a hacer nosotros nuestra propia lista de terroristas. Eso es lo que están pensando. Y como tú bien decías, si alguien hizo terror en los inicios y sigue haciendo, ha sido la dictadura. Y sigue haciendo, ¿por qué? Porque la dictadura está apoyando plenamente y además públicamente a Hamas. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno que se respete va a estar apoyando a un movimiento que ha asesinado niños, un movimiento que ha terminado con la vida de mujeres, que incluso ha violado mujeres? Y creo que nadie que se respete puede apoyar a Hamas. Bueno, quienes están apoyando, Irán, Rusia, todo este movimiento antisemita que hay en el mundo, y que tienen que reconocer que Israel y los judíos han salido de la ceniza para convertirse en una nación poderosa. Una nación que, por ejemplo, dentro de la inteligencia, es la primera nación del mundo. Entonces, no quieren reconocer el desarrollo que ha tenido esta nación, y al contrario, lo que quieren hacer ver es que son unos asesinos, etcétera, cuando en el momento del ataque, en el mes de octubre, el 7 de octubre, Israel no estaba haciendo nada en contra de Palestina.
Sí, señor. Fue una noche de asesinato, como pocas han existido, en un equipo que verdaderamente no estaba ni siquiera en guerra. Fue un ataque tan certero y tan mortífero, comparable con el 9-11 en los Estados Unidos. Por habitante, porcentaje de habitantes, fue 10 veces el 9-11.
Exacto. Una nación
que tiene apenas una docena de millones de habitantes.
Exacto. Tiene a esta dictadura caminando por la calle, por el malecón, y apoyando a Hamas, apoyando al pueblo palestino. El pueblo palestino no tiene que apoyarlo, porque el pueblo palestino está en contra de Hamas. Totalmente en contra. Y apoyando y vestido de palestino, y al frente el presidente, que es un mono, siempre haciendo monería. Y bueno, no sé si ese día se tomaría el limón, que es la base de todo.
La voz de la oposición.
Marta, y cada día la economía está peor. Nosotros hemos tenido informaciones, sobre todo de Pilar del Río, de la cantidad de empresas que manejaba el gobierno, que están en funciones y capacidad productiva, que han cerrado por falta de dinero y por falta de personal. Y lo que están haciendo es apoyándose en las MIPINES y vendiéndole las cosas que ellos pueden importar a las MIPINES, pero haciéndolos pagar cash americano por los bienes que ellos reciben. Ellos no quieren ni siquiera saber de los pesos cubanos. Si tú no tienes dólares entre los MIPINES, no le puedes comprar harina para hacer pan, no le puedes comprar nada, tienen que pagar con dólares.
Mira, es que ellos no quieren saber del peso cubano, porque el peso cubano no sirve en ningún lugar. E incluso tienen el problema de que no tienen moneda disponible, porque en todos los países del mundo, cada cierto tiempo, se hace o se emite dinero, porque el dinero mucha gente lo atesora. Y aquí, por ejemplo, los campesinos, las mismas MIPYMES, etcétera, atesoran el dinero para poder hacer sus operaciones comerciales. Y entonces no hay dinero en efectivo en el país. O podemos decir que hay muy poco dinero en efectivo, para no ser tajante. Muy poco dinero en efectivo. Hay problemas para sacar dinero de los cajeros, hay problemas para intercambiar dinero. Y entonces ahora han inventado la bancarización y pretenden que las operaciones de efectivo se hagan por tarjeta. O sea, llevar a un nivel que es imposible llevar a este pueblo, porque un pensionado que lo que gana son 2.000 pesos, 1.500, 2.500 pesos en pensión, no tiene tarjeta, ni tiene cómo hacerse una tarjeta, porque ciertamente, ¿para qué? Si ese dinero no le dura nada, con ese dinero tiene que pagar la luz, el gas, el agua, etcétera. Y entonces, por otro lado, están obligando a las MIPYMES a hacer operaciones a partir del mes de febrero en tarjeta. O sea que las MIPYMES a partir de febrero no pueden hacer operaciones que no sean en tarjeta. Y las nuevas MIPYMES, las que están incorporándose ahora, ya están obligadas a hacer operaciones en tarjeta de crédito. Entonces, indiscutiblemente, esto afecta a mucha gente. Bueno, te voy a poner mi caso particular. A mí no me permiten sacar una tarjeta bancaria. Yo estoy vetada en todos los bancos. Yo tengo una anécdota de la cuñada de un amigo mío que le dijo, no, ella es directora del banco. Y yo, no, eso yo te lo saco. Y cuando fue, le digo, óigame, compadre, esa mujer está restringida. No se le puede sacar tarjeta. Entonces, bueno, yo en parte me alegro porque en definitiva, en cualquier momento te dicen, no, lo que tiene la tarjeta es terrorismo, es dinero venido del imperio, etcétera, etcétera, y te quitan el dinero.
Bueno, como, Marta, ¿cómo tú pagas los servicios?
Bueno, me valgo de personas, de terceras personas que me hacen favores. De eso me tengo que valer. Y cuando la seguridad los detiene, le dicen, no, pero tú eres el criado de Marta porque tú vas a pagarle las cosas a Marta, etcétera. Claro, es el criado mío, no es mi criado, es mi amigo que me está ayudando porque sencillamente no me permiten tener tarjeta de crédito para nada, para nada, para nada. Y esto es el colmo de la falta de respeto a uno que detuvieron y le dijo, no, pero yo hago esto porque ustedes no le permiten a Marta. El oficial que lo detuvo le dijo, no digas eso, eso es mentira. No, yo voy a ver eso, porque eso no puede ser, eso es mentira, eso es aquí que... Entonces tiene que aguantarle toda esa falta de respeto y esa mentira, cuando tú sabes perfectamente que la bancarización ha traído como resultado que mucha gente haya retirado parte de los negocios, porque la gente no confía para nada en tener su dinero en el Banco Nacional de Cuba, para nada, porque todo el mundo sabe que en cualquier momento dice, se acabaron las MIPYMES, intervenido el dinero que tienen.
Sí,
y entonces, ¿qué pasa? Que pueden hacer estas operaciones así, pero después, ¿cómo obtienen el dinero? Porque no pueden sacar el dinero del banco. Eso está regulado por buchitos. Un día te dicen, hoy puedes sacar 5.000, otro día te dicen, hoy puedes sacar 2.000. Lo que implica que es una inseguridad tremenda para esta empresa.
Bueno, es igual que todo lo que ellos hacen, aunque también hay otro motivo porque ellos no, por lo que ellos no quieren que corra el peso cubano, y es que imprimir moneda nueva cuesta posiblemente más caro que lo que vale, cuesta más caro hacer el billete de 50 pesos que lo que vale el billete de 50 pesos.
Bueno, el billete de 50 pesos aquí, Santiago, no vale nada. Ellos seguramente las impresiones las han hecho en Europa y de verdad que no tienen dinero para eso,
No tienen dinero para hacerlo, ese es el problema de las tarjetas.
Por eso inventaron la bancarización y las tarjetas. Ahora también los turistas pueden usar una tarjeta rusa, pero son los turistas. El cubano no puede usar esta tarjeta rusa. O sea que el cubano no puede tener dinero guardado en un banco ruso. No. Son los turistas, única y exclusivamente los turistas extranjeros, los que pueden utilizar esa tarjeta rusa dentro del país y pagar todo con esa tarjeta rusa.
¿Y esa tarjeta rusa recibe dinero cubano o solamente dólares y monedas internacionales de otros países?
No, dinero cubano para nada. Es una tarjeta de un banco ruso. Ningún banco ruso le interesa el dinero cubano. El dinero cubano no le interesa a nadie.
Marta, en estos días pudimos ver por mediación de las redes sociales una carta, un consejo que le dio un abogado, un ex abogado, porque parece que no lo dejan trabajar, que se llama Adolfo Esteban Martínez Rodríguez, que le dirigió una carta al Buró Político con nombre y apellido, diciendo los cambios. Vaya, nada que ver con lo que ustedes dijeron en La Patria de Todos. Pero bueno, dando prácticamente el mismo consejo. ¿Has oído hablar algo de eso en Cuba?
Mira, aquí mucha gente les escribe, les da consejos dentro del país, pero no es eso solo. Es que China le da consejos y le dice, tienen que abrir al menos al nivel que China tiene abierto, que no es una maravilla, pero que además China controla cada uno de sus millones de ciudadanos. Entonces, le dice que tiene que abrir Bielorrusia cuando fue ahora a Bielorrusia el primer ministro. Le dice que tiene que abrir la propia Rusia. O sea que donde más mal se está desde el punto de vista de la comercialización, de las posibilidades económicas, etcétera, dentro de todo este bloque de países comunistas de América Latina, aquí en Cuba, porque ni en Nicaragua ni en Venezuela se está tan mal como se está aquí. Y entonces todos siguen el mismo camino, toda esta gente de izquierda sigue el mismo camino. Mira cómo el nuevo presidente de Argentina ha tenido que limpiar el camino desde el punto de vista de la economía para poder instaurar un país democrático perfectamente, porque es que las economías se adaptan a las dictaduras. Y esto es lo que está pasando en todos estos países, esto es lo que está pasando en Cuba. La economía está adaptada a la dictadura, independientemente de que no hay un sistema económico. El sistema económico no existe porque esto es una locura. Cada vez que a alguien se le ocurre algo, bueno, pues cambian una cosa y cambian la otra y no hay un sistema económico, no hay un sistema a seguir en la economía. Entonces, en los países de izquierda de América Latina sucede lo mismo. Y para solucionar este problema, por ejemplo, Milei en Argentina tiene que pasar algún tiempo. Y para solucionar este problema, si en algún momento, que Dios lo permita y me oiga, la dictadura termina, va a costar también trabajo, independientemente que el capital del exilio venga a parar a Cuba. Pero esto no se arregla en un día. Esto tiene que pasar mucho tiempo para arreglarlo. Te estoy hablando desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social y la mentalidad del cubano, eso es horrible. Porque ustedes tienen ya la experiencia de los cubanos que están llegando a Miami en estos momentos, Estados Unidos en general, pero bueno, a Miami en particular, que es donde quiere ir todo el mundo en estos momentos. Ustedes tienen la experiencia de que son personas que no quieren trabajar, porque el cubano se ha acostumbrado a no trabajar. Y consciente de esto, un cambio aquí implicaría un tremendo vuelco de la conciencia social, porque la conciencia social está eliminada por completo.
Bueno, y ahora se nos está acabando el tiempo y quisiera que tú nos dieras, como ha sido común en nuestras prácticas, un mensaje al pueblo cubano.
Sí, yo te digo que el futuro es del pueblo cubano. El futuro de Cuba está en manos del pueblo cubano, hermano. El pueblo cubano es el que tiene que llevar a cabo el cambio. El pueblo cubano es el que tiene que decir, basta, esto no se soporta. No tengo que llevarle a mis hijos a la mesa. Mi comadre de Matanza, la mamá de Sisi Abascal, dice que hace 5 días que en su pueblo natal no llega pan a la bodega. Quiere decir que son 5 días sin darle un pancito a los niños para que tengan algo de merendar en el colegio. O sea que, ¿hasta cuándo vamos a resistir esto? No sé, pero estoy segura que el pueblo de Cuba, que lleva la sangre mambisa, va a resolver este problema pronto.
Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a recalcar eso. Está en las manos de ustedes el médico que está trabajando como taxista, que está trabajando como portero en algún hotel, a esa muchacha que está de dependiente en un MIPYME y es dentista. Luchen por ser lo que ustedes tienen derecho a ser en cualquier país del mundo que no sea Cuba. Y muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.